Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en Rosario, Argentina, en 1971. De formación abogada, es narradora y poeta. Como poeta ha recibido varios premios. Coordina el Club de Lectura del Instituto Cervantes de Milán. Buenas tardes, Valeria Correa.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí, Enrique.
Gracias a ti por atendernos. Vamos a empezar conociendo qué es el Club de Lecturas del Instituto Cervantes.
Es un club que yo llevo ya hace muchos años, porque ahora estoy afincado en Madrid, pero antes de vivir aquí, que ya llevo 6 años viviendo en Madrid, viví 9 años en Milán. Hacemos un programa anual en torno a un tema. Este año, por ejemplo, trabajamos el tema de las casas. Entonces leímos todos libros cuyo tema central era la casa. Invitamos al autor, a la autora del libro elegido, lo leemos previamente y hacemos un encuentro donde así podemos discutir y hablar con el autor o la autora en torno al libro. Estos encuentros, que antes eran presenciales, ahora son virtuales y son de acceso libre y gratuito para quien quiera conectarse y tenga interés de entablar una conversación en torno a un libro.
Vamos ya a la poesía. ¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía? Tu abuelo era un elemento que te influyó, ¿no?
Mi abuelo era encuadernador, mi abuelo había nacido en Salamanca y era un grandísimo narrador oral y le gustaban muchísimo los poemas de Machado. Yo me crié en la casa de mis abuelos, él tenía un taller de encuadernación, una cosa que es algo fascinante para un chico, tener acceso a papeles, a cola, a la posibilidad un poco de hacer líos sin que te digan que tienes que tener las cosas en orden. Entonces yo me crié en un entorno muy lúdico por una parte y siempre rodeada de libros. Y mi abuelo también era una persona muy curiosa, entonces él todo lo que recibía para encuadernar finalmente le terminaba dando una ojeada y comentándome. Realmente era una persona decisiva en mi vida. Durante muchos años estudié y ejercí como abogada, pero finalmente creo que algo de ese imaginario que se cristaliza en la infancia terminó germinando en mí y terminé yo también escribiendo esos libros que a mi abuelo le habría encantado encuadernar.
Valeria, si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que es una forma de resistencia ante la furia del presente, ¿es así?
Para mí es así, porque la poesía exige una lectura atenta. No es fácil leer poesía, hay mucha gente que dice no sé, no entiendo, no me gusta, porque estamos muy acostumbrados a leer muy rápido y a obtener un sentido inmediato de las cosas. Incluso una novela, muchas veces uno hasta la puede leer con cierta distracción y que sigue comprendiendo el sentido general. En cambio, el poema nos exige toda nuestra atención, toda nuestra concentración. Entonces, en estos tiempos de vértigo, de vida apurada, de vida un poco de hacer mil cosas a la vez, el poema es una forma de resistencia. La palabra para mí es siempre revolucionaria.
Si te preguntara los atributos a tu juicio esenciales del poeta, ¿habría que destacar quizá la honestidad?
Sin duda. Para mí un artista tiene que escribir a partir de esa verdad interna que más lo reclama, más allá de si ahora se usa escribir de la naturaleza o si están en boga los poemas confesionales. O sea, uno tiene que escribir acerca de eso que es central. Probablemente un segundo elemento que es esencial para el poeta es la atención, una disposición afectiva hacia lo que está sucediéndole alrededor. Se necesita mirar hasta pulverizarse los ojos, como dice la poeta argentina Alejandra Pizarnik en un poema. Y por supuesto, un gran amor por la palabra, que de alguna manera es, como decía el poeta romántico Hölderlin, lo único permanente, lo instaura la palabra.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferidas, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Ahora, en este momento, estoy trabajando mucho con la obra de la poeta norteamericana Adrienne Rich, no solamente con su poesía, sino que Rich tiene muchísimos ensayos en los que medita acerca del sentido del poema, de cómo las palabras pueden o no expresar ciertas cosas. Entonces, fue una poeta, además, una poeta feminista, una poeta activista, militante, y que, digamos, dedicó su vida a la poesía. Estoy con ella en este momento trabajándola muy a fondo, porque además yo doy clases de escritura. Muchas veces, cuando me toca enseñar algo, es la oportunidad también de aprenderlo. Cuando uno quiere transmitirle algo a sus alumnos, es cuando se sienta a estudiar con más fervor y además de enseñar termina uno aprendiendo. Otra que me encanta simplemente te diría es Mary Oliver, una poeta también norteamericana cuyos poemas son de una sencillez abrumadora pero de una profundidad inexplicable.
Si hablamos de las características de tu poesía, algún crítico dice que es una poesía filosófica que entra en el terreno del misterio y el terror. ¿Compartes este juicio?
Me parece que es una buena síntesis de lo que llevo escrito hasta ahora. Sí.
Quizá, Valeria, algún escuchante se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Valeria Correa? ¿Tú qué destacarías?
En general, empiezo trabajando a partir de una imagen que se me es propuesta, buscando un poco el desarrollo o la puesta en movimiento de esa imagen inicial, es como va desarrollándose el poema. Yo trabajo mucho la poesía caminando, porque de alguna manera creo que se encuentra el ritmo a partir de la marcha, ¿no? Hay toda una escuela filosófica, que es la escuela de Platón y Aristóteles, que trabajaban también caminando. Descubrían que filosofar les era mejor dado a partir de ese contacto, en el caso de ellos, con el mar Mediterráneo, la naturaleza griega, y en mi caso yo tengo la suerte de vivir cerca del Parque del Retiro y camino allí todas las mañanas. Allí voy haciendo una especie de trabajo oral con los versos, como probándolos mientras camino, y luego finalmente los escribo.
Valeria, tu último poemario se titula Así el deseo, editorial BGR, que corresponde a Beatriz Giovanna Rodríguez, 2023. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este último libro es una propuesta que me parece interesante porque, a diferencia de mis libros anteriores, que son libros como los conocemos al uso y en papel, esta es una colección de poesía para móvil, para teléfonos móviles. Entonces son poemarios breves, con versos también muy breves, porque mi idea era que si alguien va a recibir esto y leerlo en el móvil, el poema entero quepa, digamos, dentro de un pantallazo. Es todo un desafío elaborar un pequeño poemario con esas características, un poemario modelado a partir del dispositivo donde iba a publicarse. Bastante distinto de mis otros poemarios, donde de alguna manera los poemas son más largos, con versículos, es decir, con estos versos muy, muy largos que casi ocupan todo el ancho de la página. Fue una experiencia muy interesante también.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He elegido un poemario. El imaginario es absolutamente fantasioso y, si quieres, hasta barroco, pero la situación de partida es real. El poema se llama Los malnacidos de la soja, una ecodistopía en tiempo presente, y tiene que ver con una situación de la agricultura de mi provincia, Santa Fe, en Argentina. Es una provincia cerealera. Como sabrás, para cuidar los suelos, los cereales tienen que rotar. Una cosecha se pone de trigo, otra soja, otra maíz, etcétera. Como la soja se ha vuelto un commodity muy apreciado en los mercados de Oriente, sobre todo, los propietarios de la tierra ya no hacen estos cultivos rotativos. Entonces, un primer problema es que la tierra, sabes que Argentina tiene unos terrenos muy fértiles, la tierra se está agotando por maltratarla de esta manera. Y un segundo problema muy grave también, de consecuencias más inmediatas, es el uso del glifosato, que es un pesticida que está prohibido en Europa porque está demostrado que, además de contaminar muchísimo, produce malformaciones en humanos y en animales que, por ejemplo, beben de las aguas residuales donde se ha cultivado con este pesticida. Entonces, yo escribí este poema donde imagino una visita en el futuro, y por eso es una ecodistopía, pero aquí la paradoja poemática que vivo en tiempo presente. Esperemos que no, esperemos que las condiciones cambien y que los propietarios y el gobierno se den cuenta de la catástrofe que están llevando adelante, ecológica y humana. Porque la última estación, el tren ruge más fuerte y la niebla sopa más blanca, creo haber llegado al fin del mundo. El cartel, con caligrafía antigua, reza Santa Fe. La lluvia es negra, juncos enloquecidos y niños de tres ojos salen al encuentro de mis rodillas. Son los malnacidos de las hojas. Este es el cielo, dicen, el cielo, y se señalan unos brotes duros a la distancia. Mis ojos desorientados en sus cuencas miran la luna oscurecida, los campos que eran fértiles, donde ahora nadan las truchas sin aletas. Suelto unas limosnas para los niños enanos, sonríen sus bocas branquias. Los dientes brillan codiciosos como monedas en el agua. Hace un frío de agallas que los obliga a salir de la tierra escarchada. Comprarán aguardiente bulbosa, me advierte el conductor del taxi, para que se les cierren al menos dos de los tres ojos. Con el tercero de leche sueñan y nos acusan. Son los sueños una dulce forma de denuncia. Y cuando sueñan son cíclopes enanos que irán a morir ebrios junto a un contador eléctrico para que las chispas sean sus estrellas. Tal es su pobre vida. Yo querría salvarlos a todos, pero los niños deformes de la soja que bebieron la leche de glifosato del pecho verde de sus madres no pueden ser redimidos. Subo al coche. Afuera, las lluvias confusas de marzo, aunque es septiembre. Los limpioparabrisas galopan, escamas de agua, herraduras líquidas. Antes de partir, miro sus pequeñas carnes deformes, el tercer ojo en lo alto de la frente pegado a los cristales. El conductor habla y yo, ronca de trueno, tiemblo. Caballo ciego, los ojos sucios de nácar cruza la carretera. La ambición es una vaca gorda que arrastra por estas tierras sus viejas ubres. Con sus cuernos lo perfora todo. Lo ve. Me pregunta el conductor mientras me lleva por un páramo donde solo crece la niebla enroscada a la palabra, igual que el aliento de un demonio. Hay algo de dura indignación en su voz, piedra de azufre que tensa las cuerdas vocales. La ambición engendra monstruos. No es un perro semihundido lo que ve, sino uno que nació sin las patas posteriores. Ve lo que hace el glifosato, señala, lo ve. Yo, con la boca abierta, empapada de asco y con un cigarro, mi pobre consuelo de humo, respondo, nada de nada.
Quizá tengamos escuchando alguna persona que se ha iniciado recientemente en el ámbito poético. ¿Qué le recomendarías tú?
Recomendaría que lea hasta encontrar autoras, autores que verdaderamente conecten con su emoción, con su sensibilidad, con cierta forma de escribir, porque hay tantas formas de escribir como personas. Y a partir de ahí, que se embarque en una lectura profunda de ese poeta o esa poeta, que afine con su sensibilidad, que investigue también quiénes son aquellos poetas que han influenciado al poeta que ha encontrado, y que haga una especie de recorrido por los sucesores y predecesores de ese poeta que haya encontrado, y que creo que así irá encaminando una voz. Así como el cauce determina el curso de un río, encontrar todo ese señalamiento de poetas anteriores y posteriores seguramente le ayudará a esa persona que está iniciando a encontrar el propio caudal de su voz.
Por último, como poeta, ¿qué proyectos tienes para lo que resta de 2023?
Por suerte, estoy trabajando en un poemario que muy bien no sé qué forma va a adoptar. Yo a veces digo en broma que la poesía es como los gatos. Has visto que uno con los gatos se puede empeñar, llamarlos, etcétera, pero los gatos vienen cuando quieren, nada más. La poesía es un poco indócil y rebelde y juguetona como un gato. Hay veces que uno no está esperándola y llega, afortunadamente, y otras veces uno está allí llamándola, tentándola con trocitos de pescado o casitos de leche caliente y la poesía no llega. Pero estoy en un momento donde sí me quiere y estoy trabajando.
Valeria Correa Fiz, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Al contrario, un placer haber hablado contigo, Enrique. Gracias por la invitación y un saludo muy cálido a todas y todos tus oyentes.